Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 138, noveno capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos con lo ocurrido en la octava jornada de Liga, empezando por la preciosa batalla en la parte alta de la clasificación. Inter Movistar recuperó el liderato tras vencer con apuros a Prone Lugo y aprovechar el empate del Jaén, que se dejó el liderato ante Aspil Vidal cuando iba ganando por 0-2. El Barça superó a Marfil sin problemas en el derbi y el Pozo cayó ante Burela. Por abajo tenemos que quitarnos el sombrero con Uruguay Tenerife, que en la situación en la que se encuentra ganó 7-12 a Montesinos, con nada más y nada menos que 7 goles de Carlos Corbo, que lógicamente será con todo merecimiento nuestro MVP. En la tertulia hablaremos de la pelea en los primeros puestos y también de la última hora de la situación de Tenerife. Lo haremos con la ayuda de toda una institución de nuestro deporte, Cancho. Además, Teresa Sendín nos traerá al octavo futsalero español por el mundo de la temporada. Se trata del entrenador del Araz y de la selección de Azerbaiyán, el gran Tino Pérez. Javi Jurado y Alba Dá nos contarán cómo fue la jornada en el fútbol sala femenino. Además, tenemos a Alba aquí en los estudios centrales de la cadena COPE y Fran Merino nos traerá la actualidad de la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal COPE nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal COPE. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of all we did. It made me think of you, it made me think of you. Bueno, pues empezamos este programa número 138, instalados en el amor, como dice siempre Hernández. Ya sabéis que Perico Sainz de Baranda es un hombre muy sentimental, muy ocupado y muy sentimental. Y seguimos con el repaso de las canciones del concierto Por Ellas. El próximo 7 de noviembre, Cadena 100, no hay entradas disponibles. No nos las pidáis a nosotros, que tampoco tenemos. Conciertazo con algunos de los mejores artistas del panorama internacional. Y abre este capítulo 138, Verdi con Wings. Y nosotros empezamos el capítulo, como siempre, repasando los resultados de la última jornada con Javi Jurado. ¡Hola, Javi Ju!
Muy buenas, Santi. La octava jornada nos dejaba estos marcadores. Santiago 3, Levante 4, Palma Futsal 5, Magna Navarra 1, Inter Movistar 6, Prone Lugo 4, Barcelona 6, Marfil Santa Coloma 2, Peñíscola 5, Delín Zaragoza 3, Aspil Vidal Rivera de Navarra 2, Jaén 2, Burela 4, El Pozo 3 y Montesinos Jumilla 7, Uruguay Tenerife 12. El dato que nos da la Liga de Fútbol Sala es que es el cuarto partido de la historia con más goles. En la clasificación es líder Inter Movistar con 20 puntos, seguido de Barça con 19, Jaén tiene 18, El Pozo y Palma Futsal tienen 15, 14 para Rivera de Navarra, 12 puntos para Peñíscola y Levante, fuera de los puestos de privilegio 10 puntos para Magna Navarra y Burela, 9 para Santiago, Uruguay Tenerife, 8 para Marfil. Y abajo están con 7 puntos Zaragoza, con 6 Montesinos Jumilla y todavía sin estrenarse 0 puntos el Prone Lugo. Máximo goleador Corbo, 14 goles, con esos 7 de la última jornada. Tiene uno más que su compañero Lolo Suazo y 3 más que Dani Salgado y Sergio Lozano.
Y tenemos que mirar también a lo que está pasando en la Copa del Rey, disputándose esta semana los octavos de final. Ayer Santiago Futsal 6, Magna Navarra 6, clasificado Santiago al ganar 5-4 en penaltis. Además, Gran Canaria Colegios Arenas 4, Marfil Santa Coloma 5, partido realmente apretado. También Las Cuevecitas 1, Palma Futsal 4. Y cuidado a los partidos que se vienen en el día de hoy. Nos fijamos sobre todo en ese partidazo en el pabellón Pedro Delgado, el encuentro que va a enfrentar al Segovia Futsal y al Delín Zaragoza, también pendientes de el Elche Inter Movistar, 9 de la noche, en La Esperanza, el Pozo de Murcia frente a Peñíscola, Bodegas Dumbiro, 9 de la noche en el Palacio de los Deportes de Murcia, el Mosteiro Bembrive contra el Barcelona, también a las 9 de la noche. ¿Y qué más nos queda por aquí? El Real Betis, Levante, Unión Deportiva, que juegan a partir de las 9 de la noche también en el Pedro Manuel Brito Guanche. La Copa del Rey disputándose en estos octavos de final, y nosotros enseguida vamos a hablar, como digo, con uno de los grandes protagonistas del fin de semana, que no es otro que Carlos Corbo, que ha anotado 7 goles en la complicadísima situación que está atravesando el Uruguay Tenerife. Pero antes quiero saludar a Alba Da, que nos visita hoy en los estudios centrales de COPE Madrid. Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, no hemos ido, digamos, a un centro gastronómico, un emporio gastronómico en Madrid. Lo hemos intentado, ¿verdad? Pero al final hemos tenido que tirar de comida americana.
Bueno, la intención americana, ¿no? Es lo que cuenta. Y sí, la buena compañía, pues oye, ha sido lo mejor.
Si prometes venir a visitarnos otra vez, intentamos ir
a un sitio. Ya sabéis que yo cuando tengo un huequito vengo, que sois VIP. Vosotros
bueno,
sois VIP.
Bueno, pues lo intentaremos próximamente. Cuéntanos, Alba, algo, ya sabes que este es tu programa para hacer promoción a ese pedazo de línea de ropa que se llama Arsais, que has estado triunfando en Salamanca, me lo ha chivado la Sendín, que es salmantina. Hola, Teresa, ¿qué tal?
Muy buenas. Me han dicho que lo
ha reventado.
Lo ha reventado.
Bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Pero bueno, muy contenta porque es cierto que empezar una empresa, sobre todo a los jóvenes, es bastante difícil.
Sí.
Pero bueno, yo como soy una mujer luchadora, ya lo sabéis, voy sacando los codos y ahí que me voy haciendo mi sitio y mi hueco con mucho trabajo y mucho esfuerzo, y vosotros ya sabéis que siempre sois los primeros en tener las noticias de Arsais y de todas las demás empresas que voy fundando a lo largo del mundo.
¿Cómo ha estado la cosa en el fútbol sala femenino esta semana? Luego me lo vas a contar tranquilamente con Javi Jurado, pero ha habido...
Bueno, ha habido movimiento, porque ha habido un partido que ya sabes tú, que lo hemos comentado y retransmitido, uno de esos partidos grandes que sí, ha sido el Alcorcón Futsi, que se ha llevado otra vez Futsi, que yo creo que le tiene tomado un poco ahí la mano al Alcorcón, porque Alcorcón en su casa es un equipo muy fuerte, iba ganando y al final pues se desinfló un poco, y Futsi ya sabemos que ante un equipo tan grande como él, los errores se pagan caro, y bueno, ha sido una victoria muy importante para Futsi, que sigue al frente de la clasificación ya después de tantas jornadas, ya es bastante importante.
Bueno, pues luego nos lo van a ampliar en el fútbol sala femenino tanto Alba Da como Javi Jurado, y ahora, como digo, estamos intentando esa llamada con Carlos Corbo. Enseguida intentamos mantener el contacto con el jugador de Uruguay Tenerife que metió 7 goles en la victoria por 7-12 de su equipo, pero antes vamos a adelantar la tertulia, porque como digo, esa comunicación de momento se está retrasando y se está haciendo desear.
Ahora que vienes buscando si todo está claro.
La tertulia de Futsal Cope.
Ahora que empiezo a creerme la vida sin ti. Ahora que el viento ha borrado tu huella en el tiempo.
Ahora, de efecto mariposa, para abrir el territorio de tertulia en Futsal Cope, está ya por ahí nuestro compañero de marca, Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Enseguida tenemos también a Cancho, como dice Chema Rubio Muñana, el presidente, ¿no? Porque en todas las tertulias de Pista Azul él sale con la chaqueta, con el calor que hace en ese estudio, pero la gente con clase y con elegancia es lo que tiene. Óscar, cuéntame, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de una jornada muy entretenida, tanto por arriba como en la zona baja, con esa victoria por 7-12 de Uruguay, ¿no?
Bueno, pues tenía que llamar la atención ese partido, evidentemente, por todos los goles que hubo, por los 7 goles de Corvo, porque fue una locura, y porque se tiraron casi 10 minutos en la segunda parte sin meter un gol, o sea que imaginado lo que podía haber pasado.
Sí.
Y luego pues también la derrota del Pozo, que después de esos dos empates contra los grandes, pues hace que esos otros empates tengan mucho menos valor, porque se había hablado de que había estado bien en los dos partidos, que había tenido opción de ganar los dos partidos. Pero claro, al final pierde con Burela y son dos puntos de 9. Y eso al final es poco bagaje para un equipo como los grandes. Y bueno, que Burela parece que tiene sus altibajos, que es un equipo que no acaba de coger una línea, que de repente hace un partido muy bueno y llega otro y la pifia.
Dificultades también para Inter, para vencer a Prone Lugo. No fue tan fácil como muchos esperaban, ¿no?
Sí. Es que ahora mismo, creo que lo hablamos el otro día, el Inter es un equipo que está en una situación complicada. Que es que tiene dentro de 2 semanas la Copa de Europa, no puede descuidarse la Liga, ha perdido a Rafael y a Ricardinho por lesión, tiene a Cardinal ahí también, pues eso, con sus molestias, vienen de la selección, que venían unos cuantos jugadores, y es un momento complicado el del Inter, es estar ahí pensando en una cosa sin dejar de pensar en la otra, es complicado, y yo creo que quiso Jesús Velasco dar minutos a todos y costó.
Y luego está el pinchazo. No se le puede pedir mucho más a Jaén, pero iba ganando 0-2, Óscar, en una cancha difícil como la de Aspil Vidal, y al final en esos últimos 5 minutos se le escapó el liderato, ¿no?
Bueno, pero yo creo que es un punto que a priori lo firmaría.
Sí, o sea, sí. Solo que viéndose con ese 0-2, ¿no? A falta de no mucho tiempo, pues le
sí,
daría
pero
más
es una cancha difícil. Ya sabemos que un 2-0 al final, tirando de portero jugador, pues, no es tanta ventaja. Y lo importante es que siguen sin perder y que ahora reciben a Montesinos y que prácticamente una victoria le metería casi matemáticamente en la Copa. Yo creo que tienen que sacar la lectura positiva, lo que hablábamos el otro día, que llegará un momento en el que empiezan a perder y no les tienen que entrar dudas. Y yo creo que antes de la temporada, incluso ahora, tú dices que Jaén empata en casa de Tudela, yo
sí,
creo que es un resultado positivo.
Un buen resultado. Y luego está el derbi catalán, ¿no? Sin dificultades en este caso para el Barça, ante un Marfil que dio la cara el otro día contra Inter Movistar, pero que está claramente de capa caída.
Sí, sí, parece que no han encontrado la buena línea, parece que les está costando y el Barça venía avisado y fue, yo creo que por primera vez en esta temporada, una de las primeras veces, el Barça que esperamos todos, un Barça arrollador, un Barça que desde el principio marca la línea y que es un equipo muy, muy poderoso, que al final fue un 6-0, que al final se maquilló con el portero jugado en los últimos minutos, pero este es el Barça que esperamos todos y el Barça que poco a poco... Pues ahora también tienen la Copa Europa y yo creo que ellos sí que tienen el equipo entero y sí que pueden ir, se lo toman casi como un entrenamiento para llegar a ese momento de la Copa Europa en el que en casa son clarísimos favoritos y tendrían que pasar.
Está por ahí con un cerro de estrellas en la camiseta, vamos, que siempre tiene que llevar una carretilla con él. Cancho, hola Cancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas, solo dos estrellas, yo te lo agradezco, pero solo son dos.
Escucha, las europeas no se bordan, pero se llevan en el corazón, igual, Cancho.
Sí, pero pesan menos, las gorditas son las buenas.
Y de esas son también unas.
Y victorias en Brasil, claro. Acá en el de Madrid. Oye, esos torneos de Singapur, que yo creo que fueron un poco...
Sí.
El principio de todo, que no se valoran a lo mejor mucho, pero que esos torneos de Singapur fueron los que marcaron la línea.
Sí, señor. Fíjate, yo cuando doy algunas veces charlas sobre la historia, asociando un poco la empresa, el tema empresarial con el equipo, etcétera, trabajo en equipo, siempre digo que la selección española, el éxito de Guatemala, se forja en Singapur en el 97, porque ahí fue la vez que se gana Brasil de verdad, con un equipo joven, con una mentalidad diferente, fuera de España, y aquello nos marcó mucho, ¿no? Porque fue un torneo que nos hizo creer, y hizo creer a todos nosotros en aquel grupo, y a Brasil empezar un poco a mirarnos de otra manera, ¿no? Porque se les ganó. Y es verdad, estoy de acuerdo, ya ha pasado un poco desapercibido ese punto, porque fue tan lejos, y como nunca habla nadie de fútbol sala, hasta que habéis aparecido algunos medios, pues fue un punto que es, en la historia está escondido, pero fue real, sí.
Cancho, qué jornada tan bonita, ¿no? Sí que se está demostrando un poco que aquí puede pasar de todo, ¿no? Con el invitado sorpresa y especial que está siendo Jaén Paraíso Interior en estas primeras 8 jornadas, pero qué apretada y qué bonita está la parte alta de la clasificación y qué jornada tan chula, ¿no? Esta última.
Pues es que está, fíjate si está bonito, que yo creo que Inter está jugando peor que nunca,
sí.
Porque si no está jugando como jugó el año pasado, tiene muchos lesionados y está líder, o sea que si yo no sé... cuando vengan ya todos y empiecen a coger ese ritmo de competición que actualmente no tienen. Está muy bonito, no es normal que el Pozo sufra tanto como otro día en Burela, que el Barça pierda como perdió en Peñisco. Bueno, también es verdad que ellos sus objetivos son a otras alturas de la temporada,
sí.
Y es verdad que vienen de muchos de compromisos con la selección, están jugando Copa Europa, es muy difícil, insisto, en que tú fíjate que todas las convocatorias de la selección, al final, entre Inter, el Pozo y el Barça tienen el 90% de los jugadores.
Sí. Bueno,
es muy difícil todos esos jugadores mentalizarlos, darles la charla del entrenador en cada partido diciendo que es como una final, que van a ganar, cuando para los rivales sí lo son. Entonces esa intensidad pues es difícil mantenerla. Saben que van a estar en los playoffs, saben que van a estar en todos los torneos importantes y entonces eso para ellos es complicado. Pues digo que yo creo que son anécdotas que vayan perdiendo, lo único que se favorece con ello la competición.
Sí, decía Óscar ahora, Cancho, que a lo mejor hay equipos que, por ejemplo el Barça, que están como en una recta final de preparación para la ronda élite de la UEFA Futsal. Inter además está afrontando dos bajas importantísimas en su quinteto titular, como son Rafael y como Ricardinho. Y aún así, como tú dices, sin brillantez, pero están sacando adelante los partidos.
Sí, sí.
¿Crees que está pesando mucho? Que casi todos los equipos grandes están, bueno, no, en este caso Barça e Inter, están pensando en esa ronda élite de la UEFA Futsal Cup y de cómo van a llegar.
Cada uno tiene sus circunstancias. Yo creo que a ellos sí les está afectando, sí les afecta porque no están metiendo ese ritmo, quitando un rato el otro día el Barça contra Marfil, Inter está ganando al Trantran, fíjate el otro día con el colista, las dificultades que tuvo, ¿no? Y el Pozo yo creo que son otras circunstancias, el Pozo está pagando las lesiones que ha tenido con dos jugadores importantes y las está pagando. Sí, cada uno tiene su mentalidad, sus objetivos. Los entrenadores se plantean, insisto, los objetivos del año en entrar en los playoffs, la Copa Europa y luego entrar en la Copa y punto. Y luego saben que van a llegar de cualquier manera. Entonces el equipo también nota esa falta de atención. Es imposible, yo digo que como entrenador es imposible tener un discurso domingo y miércoles, esa motivación, esa intensidad, porque se acaban aburriendo los jugadores, ni te escuchan.
Y tú lo has tenido además, cuando ves que tienes competición europea dentro de las semanas y que ves que dentro del vestuario hay dos tíos como Ricardinho y como Rafael que se han quedado por el camino, también yo creo que inconscientemente dices...
Meter menos la pierna a lo mejor.
Espérate que también voy a quedar yo por el camino... Yo creo que eso también puede afectar en un momento dado. O sea, yo creo que pasa en las últimas jornadas, antes de Copa y antes de
fechas
y mundiales y europeos, en el que parece que hay...
Los jugadores son inteligentes, claro que son inteligentes, y todo eso lo analizan. Tienen toda la semana, ahora tienen mucho tiempo para pensar, y en lo que hace, claro que lo piensan, Oscar, y es que es verdad, porque saben que una lesión podía ser importante. Muchos están metidos en la selección también. Es que hay que evaluar muchas circunstancias además del propio resultado. Es decir, no es normal que Inter tenga que ganar sufriendo contra Azcar, que para mí parece un equipo que yo dije el otro día, sí, que en la mitad final de la primera vuelta está en segunda ya. Es decir, que con todos mis respetos y con todo mi cariño hacia el equipo de... Pero luego se junta el tema del sponsor, se junta el tema del cambio de entrenador, pues es un equipo que tiene todas las papeletas. Bueno, pues el campeón de Liga y Copa ha estado a punto de perder un punto contra ellos.
Por eso te iba a preguntar, Cancho, por la zona de abajo nosotros veníamos presumiendo, entre comillas, este año que a lo mejor no iba a haber un equipo que se descolgase tanto, que iba a haber, que hay dos plazas de descenso este año, pero que parecía que había mucha igualdad, pero sí es verdad que 8 jornadas después ya se puede decir que Prone Lugo lo tiene muy muy complicado, ¿no?
No, espero no equivocarme, pero yo creo que las dos plazas van a estar muy decididas ya, ¿eh? Yo no sé Uruguay cómo va a salir de este lío en el que están metidos y ese tipo de cosas, aunque lo del otro día me sorprendió, ya no solo por el resultado, sino porque por la ilusión con la que compitió el equipo, pero también puede ser ese último apretón, ¿no?, de la semana tan tensa que han tenido y de tantas manifestaciones y de tantos apoyo mediático. Vamos a ver este sábado contra Inter, pero yo creo que Uruguay y Azcar mucho me tendría que sorprender que no sean ellos los absolutos candidatos a jugar a segunda. Eso debilita muchísimo la competición, ¿eh?, porque el encanto de jugar por abajo ha sido siempre precioso. Llevamos lamentablemente unos años en los que eso no
está, que está decidido casi desde Navidades.
Es que el caso Uruguay es complicado, porque si se mantuviese la plantilla actual como lo están haciendo, es un equipo que tendría aspiraciones a, yo creo que, salvarse bien, pero claro, además ahora mismo está todo flotando y a ver qué es lo que pasa.
Claro. Esto sí que van partido a partido, ¿eh? Y esto no es un dicho, esto sí que van partido a partido. Y luego sí que sorprende mucho, Cancho, el bajonazo terrible de Marfil Santa Coloma, ¿no? De estar ahí entre los grandes a estar ahora mismo cuarto por la cola, con 8 puntos y con unas dificultades muy, muy grandes en este inicio de temporada.
Y sobre todo la imagen, porque el otro día visteis el partido, primer tiempo triste. Este es un equipo que ha sido divertido, que ha sido agresivo, que ha sido muy dinámico. Nada, bueno, la baja de vida, que es muy importante para ellos, ¿eh? Es decir, no solo por lo que para... porque para mucho, sino que todo ese ataque directo que nos tuvo acostumbrado el año pasado, acordaros, pues lo ha perdido. Todavía no está a ese nivel. Dani Salgado no está bien. Dani Salgado, yo creo que está, después de ese amago que tuvo de lesión, está con el freno de mano, no está tan explosivo, está un poco más de palomero, a ver las que caza. Y bueno, son dinámicas. También es verdad que el equipo viene de ese subidón, de por revelación, de mejor Adolfo, jugador promesa también. Bueno, pues tiene ese papel, lo ha perdido ahora y lo ha ganado Jaén. Esas son dinámicas de equipo.
Sí. Y luego miro también a la Copa del Rey, esta tercera ronda. Partido ayer súper interesante, el del Santiago Futsal contra Magna Navarra, que se tuvo que definir en los penaltis. Y hoy todas las miradas puestas, Óscar Cancho, en ese partido tan especial, ¿no? Sobre todo para Nano Modrego, el que se va a disputar esta noche en el Pedro Delgado, ¿no? Entre el Segovia Futsal y el del Zaragoza, ¿no?
Me lo preguntan, sí, yo creo que sí. Es que estos son los partidos de Segovia, de los equipos de segunda, los que, bueno, pues compiten contra, como dicen, contra los de verdad, ¿no? Porque no nos engañemos, entre primera y segunda hay un abismo, y hay un abismo enorme en todo, ¿no? Entonces, para ellos es una ilusión. Fíjate, Segovia, qué poquitos jugadores tienen experiencia de alta competición, pero son traicioneros estos partidos para los grandes, porque yo hablo con algunos jugadores y la Copa, con respeto, dicen, vaya marrón viajar ahora, fíjate los viajes que tienen, que están haciendo Marfil, que tiene que hacer el Barça. Entonces, muchas veces sin micrófono te dicen, ojalá nos eliminen y ya nos quitamos esto de entre semana, además, ahora en invierno. Y la verdad es que es un torneo que todavía no ha calado entre los juegos, igual que la Copa de la Liga sigue siendo la gran fiesta. este torneo algunos lo ven como un castigo que hay que cumplir, ¿no? Y entonces, bueno, pues es, de eso se aprovechan los pequeños.
Hombre, que Inter tiene que jugar una pista sintética, por lo que me han dicho, incluso con baches, o sea que es complicado meterse en esa dinámica también, ¿eh? Ir allí, jugar en lo que no es, como he dicho antes, con la mente casi pensando más en Lisboa que aquí. Es un partido complicado.
Yo te digo que muy triste no se pone si les eliminan. Muy, muy triste no viene.
No es un súper disgusto, ¿no?
No, no.
Hablando de todo eso, información fresca sobre la lesión de Ricardinho. Habrá muchos interistas que nos estén escuchando y que estén pendientes de cómo va Ricardo. Bueno, hemos hablado con Ricardo durante el día. Nos dice que poco a poco va con la recuperación, que ya lleva 2 días corriendo un poquito con tranquilidad, que hoy mismo han hecho una ecografía y que se está recuperando bastante bien, que todavía hay cicatriz, pero que la rotura está a punto de cerrarse y que está haciendo todo lo posible para llegar a Lisboa. Este Cancho llega a Lisboa, lo venimos diciendo en los últimos días, aunque sea atado al caballo como el Cid campeador.
Sí. Seguro. Vamos, ya hay más dudas, por lo poco que he tenido yo información, Rafael está más complicado, es una lesión un poco con más riesgo de recaída y de no poder jugar, pero vamos, además de que Reño, con todo ese marketing personal que él tiene, que lo mueve fenomenal, sabe aparecer, yo creo que hasta en el último partido no va a jugar hasta que aparezca, y si el equipo va perdiendo va a hacer su reaparición ahí, son sus paisanos, está con Cardinales, y yo creo que es el partido que lleva soñando mucho, mucho tiempo, y estoy convencido que si se rompe, además luego tendría margen para luego poder volver a recuperarse, pero Ricardinho ha venido para este tipo de partidos.
Bueno, vamos a liberar a Cancho, que le tenemos liado por el norte de España, por una zona muy bonita. Aquí tenemos una representante de esa zona de Galicia que salvada. Cancho, pásalo bien y que enseñes a mucha gente, como sueles hacer.
Muchas gracias. Y oye, porque he hablado poco, me llamáis otro día, ¿eh?
Vale. Me parece bien. Incluso te invitamos al estudio, tiramos la casa por la ventana, Cancho.
Cuando queráis.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo a todos.
Gracias, Cancho. Hablaba Cancho así un poco de refilón de la situación de Uruguay-Tenerife, que sorprendió a propios y extraños con su victoria contra Montesinos, no porque sean un mal equipo. Como dice Óscar, si no hubiese pasado lo que ha pasado, yo creo que Uruguay no tendría que tener problemas para mantener la categoría y que incluso podría pelear por meterse en la Copa de España. Estamos en comunicación con Jonay Armas. Jonay es el responsable de comunicación del club. Hola, Jonay, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Es Jonay, ¿no? Me dice
Jurado. Jonay, sí, Jonay.
Es Jonay. Cuéntanos, ¿cuál es la situación ahora mismo después de esa super victoria, Jonay, contra el Montesinos este fin de semana, que ha sido una lección de todos los que estáis ahí en el club?
Bueno, la verdad que la victoria en Humilla nos vino como agua de mayo, porque estamos pasando, como todos saben, por una situación bastante delicada desde hace aproximadamente 10, 12 días, cuando saltaba el escándalo del expresidente del club, y ahora la situación es, pues en lo deportivo, afrontar el partido del Inter Movistar con la mayor ilusión posible. No vamos a jugar en nuestra cancha habitual, el Cabildo de Tenerife nos ha cedido el pabellón Santiago Martín, que es donde juega el Iberostar Tenerife, que tiene capacidad para más de 4.000 personas. Entonces trabajamos desde el club con un solo objetivo, que es llenar ese pabellón al máximo posible y que la taquilla que saquemos pues nos permita ganar algo que no tenemos, que es tiempo, un mes y medio, 2 más de vida para seguir empezando a poner las bases de este nuevo proyecto y sacarlo adelante.
Jonay, cuéntale a la gente, a los oyentes de Futsal Copia, a todos los seguidores de Uruguay Tenerife que te están escuchando ahora, ¿cuál es la situación real del club? Ahora mismo, con la situación actual que tenéis, ¿hasta cuándo puede tirar Uruguay Tenerife?
Bueno, ahora mismo el equipo está liderado por una junta gestora que se aprobó el lunes en junta, evidentemente. Sí. Uh-huh. Y la situación económica del club es muy, 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 muy dura, muy, muy, muy difícil de sacar adelante. Ahora, pues, evidentemente no tenemos acceso a las cuentas del club, ¿no? Porque están siendo investigadas, como es normal, por la justicia. Entonces, ahora mismo vivimos prácticamente el día al día. Es decir, los jugadores sí todos están al corriente pago. Toda la plantilla está al corriente pago hasta hace 3 días, por lo que es verdad que no...
Sí, que no hay situaciones dramáticas como pasan en otras situaciones de este tipo.
No, evidentemente todos los jugadores y toda la plantilla está al día. O sea, ahora lo que hay que hacer frente es a los pagos futuros. Las deudas del club pues se están investigando, porque como se ha dicho, esto era un club presidencialista y entonces el resto de la junta directiva no tenía acceso en ningún momento a las cuentas ni a las decisiones económicas, y el panorama que se nos había pintado no era el real, ¿no? Entonces ahora estamos trabajando en 2 vías, descubriendo absolutamente todo lo que ha pasado en estos últimos años, y empezando a construir lo que viene siendo el futuro de este equipo, que estamos todos convencidos de que lo vamos a sacar adelante.
¿Qué podemos hacer para ayudaros, Jonay? Aparte de decirle a todo el mundo que vaya este próximo viernes a ese pedazo de partido entre Uruguay e Inter Movistar, ¿qué se puede hacer? ¿Qué estáis promoviendo en los medios de comunicación? Me imagino que buscáis un sponsor, ¿no? Un patrocinador que os pueda ayudar a aguantar hasta final de temporada, además de esta taquilla que, como tú dices, os puede dar vida unas cuantas semanas, ¿no?
Sí, claro, lo principal que tenemos en mente es eso, llenar el Santiago Martín, que para nosotros eso es un reclamo para los patrocinadores, que como tú dices es lo que ahora mismo necesitamos, ¿no? Pues una aglutinación de empresas pequeñas o un empresario fuerte que pueda subirse a un proyecto que ha demostrado estas últimas semanas y meses que tiene una masa social detrás muy, muy, muy importante. Estamos prácticamente en todos los partidos que hemos disputado este año en Primera División, hemos alcanzado los 2.000 espectadores, entonces la verdad que el apoyo social lo tenemos, ahora solo falta pues que aparezca alguien, como dijo Pablo el día de Pablo el capitán, que aparezca un loco que apueste por esto y tirar para adelante como podamos.
Jonay, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto necesita Uruguay para terminar la temporada?
Pues son cálculos que todavía no están fijos, pero estamos hablando aproximadamente de unos 100.000 euros aproximadamente.
Que no es una cantidad desorbitada.
No,
que esto suena muy frívolo con la que está cayendo en todos los sitios, pero para patrocinar un club de fútbol sala de la máxima categoría, de la élite, no parece una inversión desorbitada. Y como tú dices, puede ser una persona o pueden ser varios pequeños empresarios.
Sí, está claro, porque como dices tú, una cantidad de eso, todavía se está rebuscando. Estamos hablando en torno a eso, a los 100, 120.000 euros, y eso al final pues puede ser una aglutinación de pequeños empresarios que alcancen esa cantidad. También estamos hablando de que nos quedan por disputar en nuestra cancha, pues si ahora no recuerdo mal, unos 10 partidos, sí, más o menos. Entonces eso serían taquillas que seguirían sumando a esto. Entonces yo creo que puede ser viable, yo creo que hay gente que ha mostrado interés, o al menos se ha acercado a preguntar. Entonces lo que estamos consiguiendo es hacer ruido, que se nos escuche, que se nos escuchen los empresarios, que esto es un club donde se puede apostar y donde puede salir beneficioso. Entonces vamos a ver qué pasa.
Sí, me quedan dos por hacerte, no sé si Óscar García también quiere preguntarte algo, Jonay.
Sí.
A nivel particular, a nivel personal, no sé si tú tenías una relación muy estrecha con el anterior presidente, con Andrés Pedreira, pero los jugadores sí que hablaron que era una persona que transmitía muy buen rollo, ¿no? Que para muchos era una especie, entre comillas, de padre. El palo ha tenido que ser el triple con esto que estamos hablando, ¿no?
Sí, el palo fue muy duro, pero la verdad que nosotros ya queremos
pasar página,
intentar evitar hablar de ese tema, pasar página, tirar hacia adelante, que el futuro que nos queda por construir es bastante bastante duro,
claro,
e ilusionante.
Sí.
Entonces lo que queremos es dejar el pasado atrás y pensar solo en el futuro.
Me parece bien. Óscar.
El otro día hablaba con jugadores después de lo de Jumilla y me decían, sabemos que jugamos contra el Inter y no sabemos más. Luego sería visita a Barcelona, luego iría a Burela, luego os tocaría ir a Peñíscola. ¿Se puede mirar tan a largo plazo o de momento vais, como diría Simeone, partido a partido, pero esta vez de verdad?
Hombre, hemos tenido la suerte de que ha salido la situación, ha salido este escándalo y el siguiente partido en casa era contra el Inter Movistar.
Claro.
Hemos tenido esa suerte. Si hubiese sido quizás otro partido con menos importancia, el final hubiese estado quizás más cerca, ¿no? Pero yo creo que contra el Inter la gente de Tenerife se va a volcar, además porque te digo, tenemos un apoyo social que nos lo están demostrando a diario a través de mensajes de Twitter, de Facebook, de llamadas. Entonces yo creo que se va a conseguir con la taquilla de Inter al menos un mes y medio, dos más de vida, y lo que queremos es poder trabajar. Es decir,
claro,
nosotros lo que necesitamos es tiempo para trabajar, y
claro,
si tenemos ese tiempo, yo creo que desde la junta directiva y desde todo lo que estamos ahí, estamos convencidos de que lo vamos a sacar adelante.
Sí, ahora la dificultad también es para el míster y para el vestuario de mantener la cabeza fría, de olvidarse, de intentar olvidarse de todo esto, este proceso paralelo que estáis haciendo todos los que trabajáis en ese club para tratar de sacar el proyecto económico y ellos tratar de sacar el proyecto deportivo, que es bastante complicado, pero si siguen la línea que trazaron este pasado fin de semana en Jumilla, desde luego parece que no van a tener muchas dificultades.
Pero ha dicho que las cuentas están intervenidas, evidentemente. Lo que es líquido, dinero, cash, o sea, decir, hay que pagar el viaje a Barcelona para jugar en el Palau.
Claro.
¿Eso va a salir directamente de la taquilla? O sea, ¿dependerá de la taquilla que puede bajar a Barcelona? ¿Tenéis algún remanente en algún cajón?
Los viajes están sufragados hasta final de temporada.
Ah, bueno. Pues eso es una buena noticia, desde luego, ¿no? Porque muchas veces el viaje...
¿Y los alojamientos?
Sí, sí, todo eso, el tema de los viajes es el menos preocupante. Los viajes están sufragados hasta final de temporada.
Bueno, pues eso aligera bastante la situación, ¿no? Estaba yo pensando que a lo mejor es un tiro al aire, ¿no? Pero que si, como dice Óscar, en el calendario Inter y Barça van seguidos, ¿no? Pasas por los dos Miura, como decía Caparrós, vas al dentista dos semanas consecutivas. Y estaba yo pensando que seguramente si Uruguay lo necesitara, a lo mejor se podían poner los dos partidos como local seguidos. Es decir, que jugase contra el Inter y en vez de jugar en Barcelona, que se moviese el calendario y que se jugase contra el Barça.
Está anunciado ya por el TV3.
Seguido, no sé.
Malamente ya.
Son cosas que se me ocurren a mí así en el aire, como intentando echar una mano ante la difícil situación que están atravesando en Uruguay. Jonay, transmítele a todo ese vestuario y a toda la gente que estáis ahí empujando nuestra admiración, todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo para el difícil trance en el que estáis ahora metidos. No queremos tener que contar aquí que Uruguay desaparece a mitad de temporada, queremos seguir teniéndose ahí peleando, así que para nosotros sois héroes. Transmíteselo a todos los chicos, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias por el mensaje.
Un abrazo muy fuerte. Es Jonay de Armas, el director de comunicación de Uruguay Tenerife. Carlos Corbo no ha podido atendernos. Al final le ha surgido un problema, pero no queríamos dejar de tratar el tema de Uruguay. Osquitar, tú me dirás, ¿te quedas a Futsaleros por el mundo? Pues vamos. Sí. Vamos a intentar la comunicación, que también es difícil, pues está muy lejos con Tino Pérez en Azerbaiyán.
En Futsal Cope, Futsaleros por el mundo.
Sintonía de Futsaleros por el mundo, mientras feinamos esa comunicación con el entrenador del Araz, Naxtivan, y de la selección de Azerbaiyán. Saludo de nuevo a la directora Sendino. La directora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Cuéntame, ¿qué cosas han pasado en los futsaleros españoles por el mundo antes de que podamos hablar con Tino Pérez?
Pues tengo dos malas noticias y una buena. ¿Por cuál empiezo?
Por la que tú quieras.
Pues mira, te cuento lo que...
A ver, ¿ha dicho dos buenas y una mala?
No, he dicho dos malas y una buena.
Pues empieza por la buena.
Empezamos por algo que creo que te va a gustar, a partir del próximo miércoles comienza el Grand Prix de Brasil y tenemos allí a Leirán de Candelas y a la Viendan de Bruno García, y viendo a ver si cuando acabe qué hacemos con Candelas.
Sí, él es lo que tenía previsto, ¿no? Quedarse hasta que se disputase este torneo y luego ya veremos. Yo le quiero de vuelta a España, pero también le quiero a él feliz y contento, y ya sabemos que ahora la situación pues está muy mal aquí también, así que bueno, pues tenemos que hablar con Jesús a ver que nos cuente cómo
hablaremos,
está la cosa.
Hablaremos, como diría.
¿Y ahora vienen las malas?
Ya vienen las malas. A ver. Pues tenemos a Quique García, que no ha podido levantar la Supercopa con el Arrayán y ya se van a centrar en la Liga en Qatar. Y en Italia, David Ruiz se ha desvinculado del Rieti y ha regresado a España en busca de ofertas, a ver si le sale algo para terminar la temporada y no quedarse en blanco.
Pues,
ya sabes, la noticia de Italia.
Sí, estaba pensando yo lo mismo. No, Italia, Liga Italiana. Es verdad, es que últimamente no nos da más que disgustos para nuestros jugadores.
Teresa, ¿te has apuntado a Richie? Como no...
me he apuntado a Richie, mira, cierto, me he apuntado a Richie.
¿Otro la lista?
Lo tenemos para Francia con el Nantes.
Francia está creciendo, ¿no, Óscar? Está moviendo allí bastante, ¿no?
Sí, está creciendo más. Pues bueno, pues si Richie es el jugador de Inter Movistar histórico, pues el negro histórico de Inter hace muchos años, que siempre ha estado trabajando con la base, trabajando en Boadilla. Y mira, tuvo al hijo jugando al fútbol por allí y ahora se ha ido a entrenar y bueno, a ver si tiene éxito. Es uno de los grandes de fútbol sala, uno de los históricos de aquel interview Joyce prácticamente, y bueno, a ver si tiene suerte y hace crecer más al país, que es importante. De momento, mira, el Sporting de París se está fichando bien, además se ha fichado últimamente un jugador como Davi, que es un jugador muy bueno. Y mira, igual dan la campanada en la UEFA Futsal Cup.
Estaba yo pensando, el último sitio donde tuvimos conexión con Michael Herrera era en París, ¿no?
Sí, por ahí anda, creo, todavía, sí.
Todavía yo, anda, yo en Francia ya tengo controlados a 42.
Madre mía, o sea que es el país donde más están ahora.
Creo que sí.
Seguramente.
42, sí. Un cerro de jugadores y de entrenadores españoles.
Sí, Misael se nos ha pasado, yo creo, un poco más al modelo.
Al modelaje, ¿no?
Sí.
Tenemos que llamarle. Ya sabéis, para los oyentes habituales del programa, ya sabéis quién es Misael Herrera. Para los que no, es un chaval que nos escribió cuando él jugaba en Inglaterra, al fútbol sala, que él era universitario allí y que, bueno, pues que se había apuntado a una liga de fútbol sala. Y luego le fuimos siguiendo el rastro y él a nosotros, a medida que iba jugando al fútbol sala por el mundo. Pasó por Rusia, ¿verdad?
Sí, pasó por San Petersburgo, por el equipo de por allí.
Y
sí.
Después se fue a Francia y siempre hemos tenido contacto con Michael porque era un buen ejemplo de un seguidor de fútbol sala, un jugador de fútbol sala, no de élite. Él era portero, además, creo recordar. Pero que podía, estudiar, compatibilizar los estudios y el trabajo con el fútbol sala. Era bonita la experiencia.
Sí, él iba estudiando y allá donde iba estudiando, pues un equipo de fútbol sala, pues me apunto. Sí, jugó la liga universitaria de Rusia, ¿no? En todas partes.
Un auténtico crack. Si no me falla a mí las mates, que no soy muy bueno, nos queda una mala, ¿no? Por contar, Teresa.
¿No están todas?
¿Has contado las dos?
Sí.
Bueno, pues se me ha
hecho lo de Quique y lo de Italia.
Que la de Quique, ha perdido una Supercup, pero ya ganó una copa y oye...
Yo quiero que lo ganen todo.
Claro, es que es muy exigente.
Claro, es que no va a ser todo ganar.
Le da una caña por WhatsApp que les tiene fritos a los pobres.
Hombre,
hay que ganar. Títulos.
Hombre,
y no hacemos más que traer títulos aquí.
Pues es lo que tiene que hacer.
Bueno, está Javi intentando la comunicación con Tino. Tino Pérez nos ha cogido el teléfono, solo que no se le oye muy bien.
Se escucha muy mal. Yo hablé con él una vez y se escucha fatal.
Y tiene un buen retardo. Me van a desmentir ahora los chicos si... Ya sabéis que Tino nos mandó hace unos meses... Nos mandó hace unos meses una botella de vodka aquí a la redacción, unas camisetas y tal. Y yo digo, estos se han quedado ahora sin merchandising y están llamando a Tino para ver qué pescan para Navidades.
Yo te cuento una cosa que me ha dicho.
Sí.
A la que no nos oye.
Creo que sí que nos oye, pero con retardo, así que cuéntamela.
Que está pensando a ver qué nos manda.
Así.
Así que yo no digo nada.
A ver, vamos a ver si se puede hacer esta comunicación. Entrenador del Azerbaiyán y del Araf, Tino Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo en tu aventura en Azerbaiyán?
Pues bien, un poco de lío porque es todo a la vez, como bien dicho, sí. Como me has comentado, pues seleccionador y con el club y ahora la ronda élite de inmediato, así sí.
Y además, Tino, os ha tocado un grupo interesante, ¿eh?
Sí, bastante complicado, sobre todo porque, bueno, el equipo ha cambiado, ya no es el Aras de antes,
sí.
Ha reducido mucho el tema de los brasileños, aún así... los brasileños ya no son de ese talento, pero bueno, ahora somos por lo menos un grupo competitivo con un mes de trabajo y hacemos un buen papel.
Yo que tenía esperanzas, Tino, que después de tu largo periplo por Rusia te tuviésemos por aquí por España entrenando a uno de los grandes.
Bueno, por aquí estaba, pero no entrenando, he estado de vacaciones,
sí.
Así que lo he podido tener, estuve esperando alguna posibilidad, pero bueno, me llegó esta, la verdad, sí. Que enseguida llegamos a un acuerdo por su parte y por la mía, así que contento.
No sé quién se ha cansado antes, si el de la playa o la playa de él. Porque yo ya
le has pegado una buena paliza a la playa,
Tino. Bueno, ¿qué? ¿Te vas a poner a entrenar o no te vas a poner a entrenar?
Llevaba 18 años...
¿Sin vacaciones?
18 años, este era el tercer verano, sin vacaciones, este era el tercer verano que disponía del mes de agosto de vacaciones.
Ajá.
El tercero en 18 años.
Bueno, no está mal.
Era que me decía un verano largo.
Claro que sí.
Tino, la apuesta era por apostar por gente joven, por dar una vuelta a la situación allí, que eran los brasileños los que lo dominaban todo y los que lo tenían todo. ¿Te han reforzado algo el equipo para la UEFA Futsal Cup o mantienen esa idea?
No, ha cambiado todo radical. Después del europeo, donde fueron 10 brasileños, compitieron, hubo un problema, perdieron además un partido contra Italia abultadamente, pues desde FIFA, desde UEFA, les han corregido un poco. Han dicho que deben mejorar el fútbol sala nacional, contar más con jugadores. Han aconsejado contar con más jugadores del país, como es lógico, ¿no?
Sí.
Más que una selección representada. Por supuesto que lo puedes hacer, ¿no? Pero a lo mejor no, yo no lo veo bien, o bajo mi punto de vista, no es del todo correcto que tu selección esté representada por 10 jugadores que no son de nacidos en ese país. Entonces, una de las premisas para el departamento de Unín es para trabajar con los chavales, con toda la clase, ¿no? Para hacer tengo un equipo nada más que, porque la gran mayoría son ateríes, jugadores locales, y ahora mismo me estoy informando del resto de ateríes que compiten o apenas compiten en el resto de equipos, porque aquí no solamente hay brasileños, sino hay serbios, hay ucranianos, hay georgianos. O sea que no hay muchos equipos en la competición, solo hay 6, pero sí que hay suficientes jugadores de fuera del país.
¿Y la Liga qué tal? Porque creo que es muy, muy local.
Sí, la Liga es totalmente lo contrario a la Liga rusa, ¿no? Donde hacíamos viajes en avión de 5 horas, 6, y diferencia horaria hasta de 4, y diferencia de temperaturas de hasta menos 30 grados. Pues aquí se juega en Bakú. O sea, que todos recibimos en Bakú, entrenamos en Bakú. Ahora, además, como están haciendo un montón de obras en las infraestructuras en general, nuevos edificios, pabellones, porque el verano que viene se juega la Olimpiada Europea, la Olimpiada Europea, sí, la primera Europea Olimpiada, y están todos renovando. La verdad es que está la ciudad patas arriba, están dejando bastante bien de cara a ese gran evento.
Bueno, pues es Tino Pérez, la comunicación no es la mejor, pero nosotros queríamos por lo menos darle un abrazo muy fuerte a Tino y mucha suerte para esta nueva aventura. Recordemos que el Araz, como decía Tino, ha sido uno de los equipos más importantes los últimos años en el panorama europeo, pero ahora están cambiando las cosas allí y han llamado a un entrenador de prestigio.
Oye, una cosilla, al entrenador y a alguien más, que siempre se habla mucho del entrenador, pero que si todos ellos suelen llevar un cuerpo técnico, no sé si te han dejado llevar a alguien.
De momento tú, no está mal, Tino.
De momento he venido yo.
Y luego ya veremos.
Las personas con las que trabajo. Y si el sitio, bueno, pues si él no me tiene que conocer a mí, si veo que hay posibilidad de futuro, pues entonces sí que vendré con ayudantes, porque aquí hay mucho trabajo para hacer.
Bueno, pues como decíamos, el Araz intentando conquistar la Liga de Azerbaiyán. Además, Tino tiene también el papel de seleccionador del país. Y como decimos, en la ronda élite, que es un poco más visible para Europa, no le ha tocado un grupo nada fácil con el Dinamo de Moscú, el Slov Matic Bratislava y el Erapak Krudin, que es el anfitrión y que es el equipo de Daniel Ibáñez. Tino, que te seguimos la pista de ahora aquí. Hoy no les he dejado a los chicos que te pidan nada, porque como todavía no conoces los productos típicos de Azerbaiyán...
Pero que vaya estudiando.
Vamos a darte tiempo, pero todavía están brindando esto con la botella de vodka que les mandaste el año pasado. Un abrazo.
Todavía no estoy ubicado con muchas gracias por
te damos tiempo. Un abrazo muy fuerte, Tino. Es Tino Pérez, el entrenador del Araz Naxçıvan y de la selección de Azerbaiyán. Es un pedazo de crack y probablemente uno de los mejores entrenadores de fútbol sala de España, que lleva bastantes años por ahí poniéndonos lo difícil, Óscar, entrenando equipazos en las rondas élites, intentando ganarnos UEFA Futsal Cup, ¿no?
Sí, tiene 4 Copas de Europa, ¿eh?
No está mal.
No hay nadie que pueda presumir de eso y sí, la que está costando encontrar hueco en España, pero fuera sí que lo está haciendo muy bien. Y este proyecto, pues, es complicado, ¿eh? Porque, como decía él, al final Azerbaiyán era un grupo de brasileños comandado por otro brasileño, en el que había jugadores, recuerdo el caso de Thiago, que jugó en Cáceres, fichó en enero y a los 3 meses estaba jugando en la selección.
Sí.
Y entonces, dar la vuelta a eso es muy, muy complicado, como él dice. Es que hay mucha gente de fuera que al final le va a costar hasta encontrar jugadores para hacer la selección, pero bueno, yo creo que es un proyecto muy bueno, y como me dijo una vez un entrenador que se lo quiso llevar para el filial, la base tiene que estar dirigida, tiene que estar entrenada por los mejores para que aprendan, y yo creo que en Azerbaiyán han hecho bien.
Pues sí, desde luego que sí, y nosotros que le mandamos todo el ánimo y toda la suerte a Tino Pérez y también al gobierno azerbaiyano para que invierta un poco en redes de comunicación y podamos hacer las llamadas como Dios manda. Osquitar, que te liberamos ya, un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo.
Vamos con el fútbol sala femenino, hoy con Alba, aquí en los estudios centrales.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Qué intenso es esto del amor, qué garra tiene el corazón, sí.
¿Qué estaba diciendo, Alba, de las canciones que elige Perico?
Digo que debe estar muy enamorado, siempre nos pone las canciones más románticas del femenino.
Sí, porque Pablo Alborán tiene alguna más movidita, ¿no?
Sí, bueno, no muchas, porque el pobre hombre también es un poco triste él, pero...
Recuerdo el speech con Forrest Gump de fondo, que fue difícil entrar en materia, ¿eh?
Sí, complicado. No quiero yo ponerte palos en la rueda, jurado. Pablo Alborán, que también va a estar en el concierto de Cadena 100 de Por Ellas, aunque a Alba le parezca un poco triste, tiene un montón de seguidores y seguidoras en España. ¿A ti te parece triste, Teresa? No, tú eres de las seguidoras, vale.
Vale, me callo.
Vamos, Javi, vamos con el fútbol sala femenino, que tuvo un auténtico partidazo este último fin de semana.
Sí, señor, porque se cumple un cuarto de la competición doméstica del torneo de liga, donde evidentemente la noticia sigue siendo el futsi, el Atlético de Madrid, que ganó 3-4 a un equipo que está luchando por ese título de liga, como es el Alcorcón. Victoria ajustada, 3-4, remontando incluso un 3-1 y aguantando perfectamente luego el juego de 5 los últimos 4 minutos, el juego de 5 del Alcorcón.
Y reeditando el resultado, si no me equivoco, de la Supercopa, ¿no? Sí. Fue 3-4 también.
Sí, señor. Y desde luego que también, si hay algo sobresaliente en estas jornadas, también que el Ciudades Burgas, parece que no es casual su arranque, consiguió vencer 2-4 en cancha de La Rioja. El Burela también parece que ya se ha quitado un poquito de en medio, o sea, de mal inicio, y ya está tercero, ganó 1-4 al Roldán, y también se une Orense en Vialia. Ojito con el equipo gallego, decía antes Alba, que la cantidad de equipos gallegos que están ahí al frente, quitando al Alcorcón, que es cuarto, y a Burela, no, y a Futsi Atlético de Madrid, que es líder.
Sí, están los cuatro equipos gallegos entre los seis primeros, ¿no? Nosotros aquí éramos muy de pollo el año pasado, y este año Alba es más de Cidade.
Yo soy más de los gallegos, ¿eh? Que lo que me dicen tú, no, tú quieres que perdamos, no. Yo soy del femenino a tope, de todos, pero vale. Bueno, es cierto que hay que apoyar a los gallegos.
La terrible.
Hombre, precisamente Pollo Pescamar perdía este fin de semana ante Majadahonda, que sumaba su primera victoria de la temporada, como también lo ha hecho el Gironella, que se ha hecho de rogar, pero por fin ha sumado sus tres primeros puntos, y tan solo tenemos al Tecuni Bilbo, uno de los equipos recién ascendidos, con el casillero de victorias a cero. Así que otra vez de nuevo emoción, y luego, claro, lo del Atlético de Madrid, que es que es alucinante, pero en este tercio, en este cuarto que llevamos de temporada, ya se ha enfrentado a Ciudades Burgas, a Burela y ahora al Corcón, y es que encima lo va ganando todo. Uh-huh. Para intentar explicarlo un poco más, nos escucha ya, no sé si sabrá algo de fútbol sala,
algo
que
sabe.
Nos escucha.
Sí.
Andrés Sanz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por ese arranque, porque es muy difícil llevar un cuarto de competición, sea del deporte que sea, y tenerlo todo ganado.
Ya sé que la gente que nos escucha, sí, Javi, Andrés, sabe que todo el mundo quiere ser Andrés Sanz, pero es que Javi con la emoción se le ha olvidado decir que Andrés Sanz es
el técnico del Atlético de Madrid, efectivamente.
Del Atlético,
sí. El artífice de esta maravilla, porque 8 de 8, que se dice pronto, y además con un equipo que promete no venirse abajo, con capacidad para aguantar perfectamente este ritmo durante toda la temporada.
Bueno, hemos empezado muy bien, y lo importante, como decís hace un momento también, es que ya hemos ganado a los tres equipos que a priori parece que es para apostar más fuerte por el título, ¿no? A tres de los grandes candidatos.
El año pasado, hacia el Ecuador de la temporada, venías a comentar algo así, que a lo mejor no es tan importante ganar estos duelos directos, que lo son, sino que evitar perder puntos por el camino contra otros rivales, a lo mejor de otras ligas. Es verdad que todavía es pronto, pero ahora mismo, ¿a ti qué te dice el sentido común? ¿Que la competición va a estar es más complicada que el año pasado, teniendo en cuenta lo apretado que está por arriba? ¿Al final esto va a ser como el año pasado, cosa de dos, de tres equipos? ¿Tú qué piensas?
Hombre, cada año es diferente, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que últimamente se están perdiendo menos puntos. El equipo que gana la liga pierde menos puntos. No hace, para darte datos más concretos, hace cuatro temporadas se perdían entre 15 y 17 puntos. Ya hace dos temporadas, cuando la ganó Burela, perdió solo 14, y el año pasado la ganamos perdiendo solo 9, ¿no? Entonces, bueno, cada vez parece que se van perdiendo menos puntos, y bueno, pues el perder 8, 9, 11 puntos en estas primeras 10, 12 jornadas, pues es un poco ya estar con el agua al cuello, ¿no? De cara a afrontar ese tramo ya final de la liga o después.
Y a pesar de que es verdad que hay jugadoras, buenas jugadoras, que ya no están en vuestras filas, por ejemplo Anita Luján, Cristina Llanos, que están en el Alcorcón, tenéis también futbolistas nuevas, hablamos mucho de Ari por el excelente nivel que muestra, pero no sé si de alguna manera los equipos ya se, como hablamos por ejemplo mucho en fútbol, en el Real Madrid y baloncesto, ¿no? Por poner dos equipos donde ha habido un equipo muy potente, no sé si notas que los equipos ya saben de qué va, por lo menos el equipo el que entrena Andrés Sanz, ¿no? Este Atlético de Madrid, no sé si os lo ponen más difícil, ¿O estáis consiguiendo, de alguna manera, seguir marcando la diferencia?
Hombre, a ver, ya este último partido contra el Corcón, conocían, lógicamente, estando allí Cristina y Ana, conocían todo nuestro modelo de juego, que tiene un perfil muy marcado, ¿no? Nuestra forma de jugar. Y bueno, pues en la primera parte, por ejemplo, nos anularon lo que ellos decían continuamente, cerrar el giro, bueno, pues eso ahí nos pusieron algo de dificultad, pero ya en la segunda parte pues modificamos la forma de atacar, que nuestro modelo tiene diferentes variantes, en la segunda parte aplicamos otra, y bueno, pues tuvimos un poquito más de de control del balón y del control del partido, ¿no? Pero sí, está claro que, bueno, incluso te voy a decir más, Alcorcón está haciendo movimientos de los que, digamos que son nuestros, ¿no? Que hemos empezado a hacer nosotros, ¿no?
Claro, se han ido dos de las importantes, además, claro, han dicho, yo me sé un par de jugadas, buena.
Sí, sí, no, es verdad, Alcorcón ahora mismo hace movimientos y hace cosas de las que, bueno, pero para mí es un orgullo también, ¿no? El que estemos trabajando cosas y que se vayan exportando a otros equipos y que bueno, pues que de alguna forma se pueda aportar al fútbol sala femenino también.
Andrés, hola, buenas tardes.
Hola,
yo quería preguntar o saber si es difícil motivar a unas jugadoras después de que el año pasado habéis ganado todo, todas las competiciones y todas las copas. ¿Este año está siendo más difícil meter ese ritmo, esa motivación de superación y de ganar los encuentros? ¿O crees que las jugadoras están ya a un nivel tan alto que la motivación ya la llevan ellas solas?
Pues es que yo creo que lo mejor que tiene este grupo, este equipo, es precisamente la actitud y el compromiso de las jugadoras con la victoria. O sea, están totalmente comprometidas con ganar cada partido y la verdad es que eso no me está resultando para nada difícil. Hombre, siempre tenemos los entrenadores, precisamente esta semana ya les estoy hablando del partido que viene, la que viene, ¿no? De esta jornada. Es el típico, lo que le dije ayer a las jugadoras, que es el típico partido trampa. O sea, vienes de hacer algo grande en el campo de uno de los rivales, te enfrentas, con todo mi respeto hacia Gironella, te enfrentas a un equipo que está en posición de descenso, que acaba de ganar su primer partido, y bueno, pues a lo mejor, claro, cuesta meterse cuesta entrenar igual que has entrenado la semana pasada, ¿no? Tienes casi más ganas de celebrar lo que has hecho que de trabajar con seriedad de cara al próximo partido, pero es darlas un aviso y ponerlas un poquito en la dirección correcta, y ellas mismas se centran, se mentalizan, y la actitud que tienen es magnífica.
Como ya comentabas, esta temporada os habéis enfrentado ya a grandes equipos, esos equipos que se supone que van a estar en la zona alta. De los que os habéis enfrentado, ¿cuál ha sido más difícil? ¿Alcorcón, Burela? Quizás el partido de Cidade, que yo pude ver, estuvo muy muy complicado esa victoria, con un fallo, con Cidade que falló un penalti hacia el final.
Sí.
¿Cuál ha sido el equipo que más difícil os lo ha puesto?
De los tres que mencionas, el partido más cómodo fue el de Burela, que les pillamos, nosotros creo que el primer partido de liga, nosotros íbamos muy rodados porque habíamos trabajado de cara a la Supercopa una semana antes, ¿no? Y bueno, pues a mí me dio la sensación de que Burela no llegó a ese primer partido de liga todavía con el rodaje necesario como para afrontar ese partido tan complicado que tenían, y ese partido nos fue relativamente cómodo para lo que son los partidos con Burela, que no tienen nada que ver. Luego el de Asburgas fue un partido complicadísimo, porque Asburgas pues tiene un juego muy directo, tiene un juego de balones largos desde atrás, muy medidos a un espacio en el que la portera tuya siempre duda de si lo coge o no lo coge, porque lleva los balones ahí a punto de penalti casi, y luego domina muy bien el chico, ¿no? Y Vanessa. Entonces, ese partido es que, a pesar de que lo habíamos trabajado durante la semana, cómo recibir esos balones desde atrás, pues se nos complicó muchísimo. Me di cuenta de que nos habíamos equivocado, me había equivocado, de que no se trataba de defender cómo recibirlos desde atrás, sino no dejarlos salir desde arriba. En la segunda parte no fuimos muy arriba a defender, evitar esos pases largos. Y bueno, pues ahí pudimos remontar, pero con muchísima dificultad. Para mí ese sí es el partido más difícil. Este de Alcorcón se nos puso mal en la primera parte. Tuvimos 8 minutos,
sí.
8 minutos de pájara. Yo lo hablé con las jugadoras de en defensa perder la concentración en algunos momentos, y con Alcorcón pierde la concentración en 4 jugadas de 3 goles, que es lo que pasó. Y bueno, luego remontamos haciendo la segunda parte también muy seria, ¿no? Pero yo creo que si me pides el más difícil, las burlas.
Andrés, ya la última por nuestra parte. Se fue una jugadora muy importante, se fueron dos, pero se fue una jugadora muy importante que marcaba un poco el estilo del equipo, como Anita Luján, pero te ha venido, o habéis traído con un ojo maravilloso, a Ari, ¿no? Nosotros la tuvimos aquí al principio de temporada en el estudio, apenas hablaba castellano, vamos, no hablaba nada de castellano, pero no le hace mucha falta, ¿no? Vaya pedazo de temporada que se está marcando. La pregunta es un poco esa, sí. No sé si pensaste un poco en Ari para sustituir a Anita Luján, aunque el perfil de jugadora no sea exactamente lo mismo, y si te costó un poco en verano, en pretemporada, en ese vestuario, convencer a las chicas de que también se podía hacer sin ella, ¿no? Sin una de las mejores jugadoras de fútbol sala del mundo, como es Anita Luján.
Hombre, son dos jugadoras muy, muy diferentes. Uh-huh. Está claro que para cualquier equipo de España o del mundo, el que se te vaya una jugadora como Ana, pues está claro que es un hándicap, ¿no? Que te condiciona, porque aparte de lo que valora la mayoría de los aficionados y en general se valora de Ana, que es su velocidad con el balón y tal, pero es que Ana es una excelente directora de juego, es una armadora de juego espectacular, tiene una cabeza que te plasma lo que tú la pides en la cancha, como además tiene un control total sobre el balón, pues tiene suave de juego entonces no solamente lo que juega ella, sino que te hace mejores a sus compañeras, ¿no? Entonces es muy difícil sustituir a Ana. Cuando vimos a Ari en el universitario, a mí lo que me ha llamado la atención fue su calidad de pase, ¿no? Entonces yo dije, bueno, digo, voy a perder conducción, pero voy a ganar en pase, y a partir de ahí tendré que adaptar, tendré que modificar. Y bueno, pues luego hemos descubierto otras facetas de Ari, como por ejemplo en defensa, que es súper agresiva. Esta semana, en la segunda parte, se hizo cargo ella de matar más férreamente a Ana o a Andrea cuando estaban en cancha, y prácticamente las anuló a las dos en la segunda parte, que tuvo que ver mucho con la remontada, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hemos tenido que modificar algunas cositas, sin variar el modelo, sí ha variado algo la forma de ejecutarlo, pero la verdad es que son... Pero también te digo una cosa, no solamente son... Se han ido tres jugadoras, porque Jenny era portera internacional la temporada pasada, Cristina Llanos es una jugadora que no te pierde un balón, que te da muchísima seguridad en defensa, que también... aporta incorporación, aporta tiro, pero bueno, las hemos sustituido. La verdad es que las tres jugadoras que han venido están dando un nivel altísimo, y están, te diría que bueno, que el equipo ahora mismo está mejorando los números y las prestaciones de la temporada.
No, desde luego, Andrés, no se os está dando nada mal este inicio de temporada. 8 victorias para Futsi Atlético Féminas, habiendo jugado ya contra las primeras clasificadas, después de ellos en la tabla. Así que nuestra enhorabuena y nuestro reconocimiento para ese vestuario y para el trabajo que estáis haciendo. Andrés, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Gracias.
¿Nos queda alguna noticia, Alba, Javi?
Sí, ¿no? Tenemos que hablar de la... Bueno, la jornada que viene tenemos varios partidos interesantes, porque precisamente... Bueno, el Atlético de Madrid recibe al Gironella, que viene de conseguir su primera victoria, como hemos dicho, pero tenemos un Burela Alcorcón, que pinta muy bien.
Muy bueno, sí.
Un Ciudades Burgas Roldán, que también pinta muy bien. Y una Universidad de Alicante Pollo Pescamar, que son dos de los equipos que quieren no perder el tren, evidentemente, de los 4 primeros puestos, y que también va a ser un duelo bonito. Y la selección española, Alba, que además ha ganado.
Sí, ayer juegan ese primero de los dos amistosos que están jugando contra Hungría. Ayer ganaron 0-7, un resultado bastante abultado, con dos goles de Bane, que debutaba, y bueno, ya vemos que Cidade está marcando muchos goles, está teniendo una buena temporada. Ayer ya lo demostró en su debut con la selección, y la mala noticia es que ayer se anunciaba que Brasil no iba a ir al Mundial por temas económicos. También se dijo el año pasado, si lo recordáis, antes del Mundial que se celebraba en España, que no iban a ir porque por temas económicos y el cambio de sede no lo podían asumir. Esperemos que finalmente sí acudan, como hicieron aquí.
Porque... Y que las ganemos.
Y que las ganemos, por supuesto.
Es que es lo suyo.
Pero que tienen que ir, porque un Mundial sin Brasil igual que un Mundial sin España, no es lo mismo.
Efectivamente. Bueno, y a todo esto, 0-7 la goleada. A mí me sorprendió porque he leído luego declaraciones que hizo Alicia Morel, una de las técnicas de la selección, en ese fútbol. Dice que le faltaba a la selección, a pesar de todo, se quejaba de que todavía... Tiene
podría
fallos,
haber metido más.
Dice, sí, que de estrategia, de los 7 goles, no fueron ninguno. Dice que les falta todavía mejorar en estrategia, que todavía les falta un poquito más de mordiente arriba. O sea,
bueno, está bien ser exigente. Eso le pasa a Teresa Sendina con los fusarios por el mundo. Ganan, pero quieren que ganen más, y lo mismo pasa con las chicas. Eso, la exigencia cuando las cosas van bien, es lo que al final termina fundamentando los éxitos. Alba, que ya sabes, que esta es tu casa cuando quieras. Que nosotros nos encanta que entres por teléfono, pero nos gusta más que estés aquí en el estudio.
Por supuesto.
Dentro de tus compromisos de empresaria gallega del año.
Bueno, ya sabéis que siempre que puedo vengo, porque la verdad es que es muy agradable estar aquí, hablar de fútbol sala y que la gente pues pueda escucharnos desde el otro lado, esa pasión que nosotros sentimos por este deporte y que tanta gente comparte por fin.
Claro que sí, en eso estamos. Un besito, Alba.
Un besito.
Vamos con la segunda.
Thank you.
La segunda división en Futsal Cope.
Tenemos un paso muy cortito por la segunda división porque solo ha habido un partido esta semana en la segunda. Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi, ¿qué tal?
No voy a hacer sangre porque el Jaén no es el líder, pero empató a dos en un campo, en una cancha muy difícil, y ahí seguís arriba, ¿eh? O sea que...
Eso era un campo difícil y está muy bien el empate.
El Olivo Mecánico sigue siendo el Olivo.
Hay que hacer válido ese puntito, hay que hacerlo válido en casa.
Claro que sí. Cuéntanos de la segunda, solo un partido, Fran, de momento
esta semana. Como dijimos en el último Futsal Cope, tan solo un encuentro, el Elche 6, Pozo B1, los ilicitanos que vencieron en el partido adelantado de la jornada y se aprovecharon de esto para colocarse líderes a la espera de lo que haga el Melilla este fin de semana. Tan solo recordar que ayer cayó el Gran Canaria 4-5 contra el Marfil Santa Coloma en Copa del Rey y que hoy mismo varios encuentros hay, destacando el partido precisamente del Elche contra el Inter, y acá es el equipo que quizás puede dar una pequeña sorpresita, Santi. Y en cuanto a la jornada 7, que es la que tenemos aplazada, pues quedan por jugarse el Gran Canaria Sierra Salinas, Melilla Antequera, Briega Barça B, Zamora Valdepeñas, Parrulo Hércules y Cartagena Segovia.
Gracias, amigo, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Estamos ya terminando. ¿Van a estar también los hombres G en el concierto por ellas? ¿O esta la ha metido de
rondo Pericos? No lo tengo muy claro, pero vamos, si están, bienvenidos sean, ¿eh?
Voy a pasármelo bien en ese concierto de por ellas que organiza Cadena 100 el próximo 7, el viernes. Y como digo, sold out, que dicen los ingleses, los americanos. No hay entradas y nosotros ya quisiéramos, pero tampoco tenemos. Nos queda para terminar, Javi, repasar la próxima jornada en la Primera División.
Sí, la 9, que comienza este viernes 7 de noviembre a las 8:30 con el Levante Magna Navarra. A las 9 tenemos un montón de partidos. El Pozo Murcia Peñíscola, Jaén Montesinos Jumilla, Prone Lugo Barcelona y Santiago Rivera de Navarra. 9:30 Uruguay Tenerife Inter Movistar. Sábado 8 a la 1, el partido de teledeporte entre Delín Zaragoza y Palma Futsal. Y a las 6:30, Marfil Santa Coloma, Burela Pescado Rubén.
Bueno, pues hasta aquí este programa número 138 en el que hemos querido hablaros de la situación que atraviesa Uruguay Tenerife, los empresarios de la isla. Un poquito de pasta para un equipo que lo merece, que el fútbol sala tiene mucho retorno y que merece mucho la pena apoyar iniciativas como esta, que no es mucho dinero para poder mantener a un grupo de profesionales en la élite del fútbol sala, que también tuvimos con Cancho y con Óscar García la tertulia, la conversación con Tino Pérez en Azerbaiyán y todo el fútbol sala femenino con Alba Day y con Javi Jurado, además de la segunda división, que ha habido poquito esta semana con Fran Merino, que el miércoles que viene más. Un abrazo fuerte, hasta luego.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.